Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Ford Verdad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Atención, porque vamos a hablar de mascotas en tan solo unos segundos. ¿Cómo llevar a las mascotas y qué es lo que dice la ley? ¿Cómo llevar a las mascotas? Por supuesto, en el coche, en el autobús, en el camión, donde sea, ¿eh? En el avión. Vamos a hablarlo enseguida. ¿Tendremos hoy cine y motor? Por supuesto que sí. Eduardo Casanova, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, pues nada, como ya has entrado al principio, normalmente siempre llegas un poquito más justo porque llegas en un coche peor, pero has venido en un coche, un Mercedes-Benz 600 Pullman del 65, y has llegado antes.
6,40 metros de largo, ahí lo tengo dando vueltas, porque no se puede aparcar.
Por eso mismo, cuando has encontrado aparcamiento, pues el chofer te ha dejado caer. Perfecto, pues hoy hablaremos de una película que es Las sandalias del pescador. En cine y motor. Bueno, pues vamos, antes que nada, con algo serio. Algo serio que hemos conocido estos días. El crimen que sacude Gandía, las últimas horas del exalcalde Arturo Torró. Su cadáver, os lo recuerdo, fue hallado por su mujer en la noche del pasado miércoles en la cuneta del kilómetro 37 de la A38. Ese es un problema de movilidad y, por tanto, os preguntaréis, la única relación con la movilidad es que apareció en una cuneta del kilómetro 37 de la A38. Pero Nacho Abad, esta mañana, en el espacio de Herrera en COPE, tiene una teoría.
La última es la de Arturo Torró, que situabas tú en el tiempo hace la semana pasada, cuando este hombre iba circulando por la carretera. Uh-huh. Y si te digo la verdad, cada vez tengo menos claro que fuese un crimen por encargo. El disparo que tiene cuando un sicario... esto no es una máxima al 100%, pero casi siempre que tú encargas un asesinato a un sicario o a un profesional, el sicario hace doble tap, o sea, dispara dos veces, al corazón después remata en la cabeza. Son dos disparos. Pero en este caso, fíjate, que se deja el casquillo. ¿Qué sicario se deja un casquillo en el lugar del crimen? Pero luego dice la Guardia Civil que cuando llega la rueda no está pinchada. Que te quiero apuntar, y es que el coche que utilizaba Arturo Torró, aunque estaba a nombre de la mujer, porque él tenía un montón de deudas y tal, era un Mercedes-Benz clase C220. Bueno. Es un coche que con los extras yo creo que se puede ir a 100.000 euros. Es una especie de deportivo, plano. El coche era muy llamativo, era de color rojo. Entonces yo creo que la propia Guardia Civil no descarta la hipótesis de que se parase en un lateral, que pasase una banda habitual de robo de coches en carretera o de robo de personas en carretera y que se les fuese de las manos. Porque, claro, ¿cómo te llevas a una persona desde el coche a 8 metros de distancia del vehículo?
Bueno, pues sí, como comenta Nacho Abad, este tipo de oleadas de robos en las autopistas son frecuentes. Durante los últimos meses del año hubo alguna que otra, varias brigadas, un grupo delictivo, el más numeroso de todos los que se... están delinquiendo además en la Comunidad Valenciana. Algunos ya eran arrestados por parte de la Guardia Civil y otros siguen en marcha. Podría ser una de las teorías de ese crimen que sacude Gandía, esas últimas horas que se está comentando y se está hablando y que Nacho Abad ha comentado hoy en el espacio de Herrera en COPE, el exalcalde Arturo Torró. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Cómo?
Muy bien. Oye, vamos a tener un especialista en mascotas, ¿no? Porque yo últimamente no dejo de ver en internet... sobre todo en Instagram, gente con vídeos con mascotas en moto. Le llevan en la mochila, lo llevan, le ponen unas gafitas, le ponen un casco.
Sí.
Y te voy a ser sincero, yo no sé si esto es legal con la legislación española.
Pues eso vamos a saberlo ahora mismo. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce a través de la radio 92.0, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la Comunidad Valenciana, para todo el mundo, a través de los dispositivos móviles y, por supuesto, también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches modo podcast. Por cierto, el programa de ayer... de esa riña entre las diferentes federaciones de motociclismo fue muy, pero que muy escuchado, uno más escuchado además de los podcasts de COPE en España. Por cierto, vamos a hablar de los ¿De los pequeños? Bueno, quizá ahora ya también son como niños, o son los nuevos niños, las mascotas. Atención, porque en este momento los animales que no se llevan de forma adecuada en el vehículo representan un riesgo para todos los del habitáculo. Y atención, porque yo pensaba que había menos, pero tenemos en nuestro país, son datos del 21, ¿cuántos perros? 9 millones de perros hay en... Hablo de perros animales, ¿eh? De perros que no trabajan hay muchos más. Pero de 9 millones de perros de cuatro patas que tenemos en nuestro país, 6 millones de gatos y otros 5 millones de pájaros. Bueno, pues vamos a hablar de ello, de cómo llevar a los más pequeños de la casa, en este caso de cuatro patas, porque está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y también miembro de AESBI, Miquel Garrido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente, a ti y a todos tus fieles oyentes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, ¿tienes perro, gato, pájaro, pez? ¿Qué tienes? ¿Eh?
Perro y tres niños, para no aburrirme.
Perro y tres niños, vale, vale. ¿Y cuál da más la lata en el coche, el perro o los tres niños?
Bueno, pues los cuatro, porque quieren ir jugando y al final pues hay que ponerles firmes.
Bueno, hay que ponerles firmes. En cualquier caso, tú entonces sabes perfectamente, conoces perfectamente la seguridad vial. De seguridad vial infantil hemos hablado en muchas ocasiones, pero sí, es verdad que de los de cuatro patas no hablamos tanto y hay ya una próxima modificación del Reglamento General de Circulación que se va a abordar con mayor detalle el modo en el que deben de ser transportados los animales domésticos en los vehículos. ¿Qué tenemos ahora y qué va a haber a partir de esa modificación, Miquel?
Pues básicamente ahora hay muchos consejos y todos basados en que no interfiera la conducción. Búscate la vida. Haz lo que quieras, ponle un arnés, ponle unas correas, ponle un transportín, pero que no interfiera a la seguridad del conductor. Esa es la máxima.
Sí.
¿Qué ocurre? Pues que hay un vacío enorme, ¿vale? Porque nunca se había testado todas estas propuestas que se lanzan en pruebas de ensayo. Las mismas que utilizamos para la seguridad infantil, con crash test, vuelcos, etcétera, etcétera, utilizarlo, en este caso, con el mundo mascota. Vale, porque no olvidemos que hay perros que son 30 kilos tranquilamente y es un poco lo que has comentado, ¿no? ¿Qué ocurre en caso de accidente con un proyectil de 30 kilos que no va correctamente y adecuadamente sujeto al vehículo?
Pues
esa era el gran dilema.
Eso es lo que vemos ahora. ¿Y qué se pretende hacer? Porque es verdad que hace muy poco está recién aprobada la Ley de Protección de Derechos y Bienestar de los Animales, donde se habla un poco de los desplazamientos, que es lo que debe hacer el dueño, asegurarse que el medio de transporte disponga de espacio, garantice la seguridad y otras muchas cosas, pero a lo mejor no va mucho más allá.
Pues aquí va un poco esa relación que tengo con el mundo infantil, que se está trasladando al mundo de la mascota.
Sí.
Vale, al final lo que está ocurriendo es que se quiere implementar algo parecido a lo que en el año 2005 se hizo obligatorio el uso de sistemas de retención infantil para los traslados con menores, algo parecido se quiere hacer con el mundo mascota.
Sí.
Y de ahí se está cogiendo toda la experiencia ya adquirida en todos estos años en la materia de la seguridad infantil.
David, tú tienes perro, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno. ¿Estás preocupado por él o qué? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, no, porque siempre lo llevamos con el sistema de retención. Yo la preocupación, Vicente, la tenía con lo que comentaba al principio de la presentación. Veo muchos vídeos en internet, mucha gente que sube a las distintas redes. Voy con mi perro en la moto, lo meto en la mochila, le pongo unas gafitas, un casco. Y te voy a ser sincero, no tengo ni idea si existe formato legal dentro de la legislación española para hacer ese tipo de desplazamientos y para gente que está haciendo esos vídeos con su mascota en moto que sepa si está dentro o fuera de la legalidad.
Miquel, respuesta
el tema
fácil.
Está, es que no hay legalidad sobre la que vas a hacer, ese es el problema. Por eso se quiere hacer ahora un poco, cogerlo todo mucho más en serio y hacerlo firme. Es decir, en estos momentos cualquier cosa que no interfiera a la conducción del conductor, bien sea moto, bien sea automóvil, bien sea autobús, pues dicen, bueno, vale, no va a provocar un accidente porque el perro sale saltando encima del conductor o se mete entre los pedales del conductor. Y eso es un poco lo que ocurre ahora, que hay un poco de vacío legal, ¿no?
O sea, que entonces, no tenemos ningún tipo de regulación y, por tanto, ¿podríamos llevar al perro de cualquier forma? ¿O si no hay nada que lo regule?
Pues mira, básicamente. Y además esto lo he vivido en primera persona, en una formación a tráfico.
Sí.
Si van dos personas en el automóvil, el conductor va conduciendo y el copiloto va con el perro en el regazo, pues en teoría no le podrían multar. ¿Por qué? Porque es que estoy agarrando y nunca le va a saltar al conductor. Sí. Entonces, ¿va de forma adecuada? No. ¿Hay una ley que prohíba que le lleve al perro así? No, no está clara. ¿Por qué? Porque no interfiere al conductor. Yeah. Entonces, lo que dan son consejos. Usa un arnés, usa un transportín, ponlo detrás del asiento, en el suelo, usa el maletero para perros de gran tamaño, etcétera, etcétera. Pero no hay una normativa clara que diga, así es como debieran ir.
Bueno, la verdad,
en estos momentos,
lo que
está ocurriendo es que ya hay empresas, como siempre, innovadoras, que están empezando a sacar cosas en base mucho a la experiencia de la seguridad infantil que te he comentado y en base también como proveedores de artículos para el automóvil.
Sí.
Y los están testando en laboratorios en base a las pruebas que se realizan para la seguridad infantil.
Ya. Por tanto, entiendo que todo lo que se ofrece en el mercado no está testado ni garantizado.
En absoluto. Y de hecho, muchos de estos laboratorios lo que han hecho ha sido a la contra. Es decir, vamos a comprar cosas que ya existen en el mercado, que a priori son dedicados para el automóvil, y vamos a testarlos. Vamos a llevarlos a un laboratorio y los vamos a impactar en un crash test.
Sí.
El 95% salen destrozados. ¿Por qué? Pues no están preparados para ello, ni se han ideado para ello realmente. Entonces, coger un transportín sin más, de plástico, y dice, uy, ya le llevo en un transportín.
Sí.
Y dice, vale, pruébalo. ¡Pum! Despedido. Arneses arrancados.
Yeah.
O sea, incluso los arneses que tú dices, oye, esto está preparado para un peso para un perro de gran volumen, que aguanta, mira qué gordo es, no aguanta un impacto a 50 kilómetros por hora.
Entonces, ¿cuál podría ser la fórmula para llevar? Vamos a hablar de un pastor alemán, por decirte algo. Si quieres, después vamos con un pequinés o con un gato, ¿no? Pero un pastor alemán, un perro común, vamos. ¿Qué puede
pues
decir?
Mira, actualmente, sí, digamos que hay tres empresas,
sí,
que han empezado a desarrollar productos para ello.
Uh-huh.
¿Vale? Una, por ejemplo, si no te importa que diga nombres...
No, adelante, todo lo que quieras, sin problemas.
Bueno, una que conocerán mucho los aficionados a la bicicleta es Thule, que ha sacado un arcón para llevar en el maletero a perros de gran volumen.
Sí.
Vale, y lo ha testado en un laboratorio haciendo las pruebas.
Sí.
Otro es una empresa española, precisamente, del mundo de la seguridad infantil, que es Baby Auto, que ha sacado el Baby Auto Pet, que ha hecho lo mismo, testarlo en laboratorios, y es un arnés para llevar perros de hasta 25 kilos.
Uh-huh.
Y luego hay otra, que es Tavo, con TAVO,
sí,
que lo que ha hecho ha sido desarrollar productos basados también en la experiencia de seguridad infantil para poder usar los ISOFIX y demás, con perros de hasta 27 kilos, para llevarlos en el interior, en el asiento.
Vale.
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, ahora hay un poco lo que has comentado antes, el tema del bienestar animal. Aquí hay dos entes administrativos, digamos, que están confluyendo, ¿no? Uno es tráfico y otro es bienestar animal.
Sí.
Por ejemplo, bienestar animal ha puesto ya en el punto de mira esos típicos arcones que van a modo de remolque en el automóvil, detrás.
Uh-huh.
¿Sabes por qué?
Sí,
pues
sí,
porque ante un impacto trasero, lógicamente,
sí,
quedan dañados del todo, por el tema de las temperaturas, tanto extremas como en verano como en invierno, los humos. Entonces, esos están abocados a desaparecer. Y es utilizar el interior del vehículo la forma adecuada.
Bueno,
¿maletero o asientos?
Bueno, maletero o asientos. La verdad es que uno se plantea, hasta que la gente decide que ir con su perro, con su gato, a un centro comercial o cualquier lado, es cuando te planteas con el problema. Aquel que tiene un gato y tiene que llevarlo al veterinario, ¿cómo lo transporta entonces? Por ejemplo, en el caso del gato.
Pues utilizar un transportín, a poder ser que haya sido testado y homologado bajo la normativa que existe de infantil, porque todavía no existe una normativa adecuada para mascotas.
¿Y anclado dónde? ¿Anclado dónde? ¿Cómo se sujeta?
Pues estos sistemas, por ejemplo, ya tienen ISOFIX.
Exacto.
Tanto el de Baby Auto como el de Tavo,
sí,
utilizan los sistemas ISOFIX, que los mismos que se usan para un sistema de retención infantil.
Bien. Diego, ¿algún detalle más?
No, nada más. Queda claro que no queda nada claro.
Bueno, queda claro. Que sí. Están dando los primeros pasos en pro de ello, pero todavía no está exacto.
No tenemos todavía ninguna legislación. Sí que tenemos artículos. La ley de seguridad vial establece que el conductor debe garantizar que nada le entorpece, pero casi más va hacia el conductor o hacia los de dos patas que a los de cuatro patas.
Es un déjà vu de lo que viví cuando la seguridad infantil. Tú ten en cuenta que hasta el año 2005 no empezó a ser obligatorio el uso de sistemas de retención infantil.
Sí.
Pero de forma previa, muchos padres y madres decían, yo no puedo llevar a mi hijo suelto, ni en brazos ni en tal. Y empezaron a salir sillas de seguridad infantil, y antes de que fuera obligatorio, muchísimos padres y madres ya utilizaban sistemas que habían sido testados. Aquí estoy viendo que está ocurriendo algo parecido.
Sí.
¿Vale? Porque no solo por la integridad de la mascota, sino, oye, que un pastor alemán de 25 kilos en un accidente lanzado de forma como si fuera un proyectil, pues imagínate.
Miquel, abrazo grande, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Un placer, como siempre. Director.
Igualmente, gracias por estar ahí. Gracias al presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, también hablando de la seguridad de los perros, de los gatos, de las mascotas en definitiva, y también miembro de AESBI. Con nosotros en Luz de Cruce, nos adentramos en el mundo del cine.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en edauto.com.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Y estamos nemetizados. Tan nemetizados que nos vamos al cine. Diego, ¿estás preparado para escuchar al maestro?
Sí, por supuesto. Y sobre todo, fíjate debajo de la mesa. ¿Lleva sandalias o va con un calzado cerrado?
No, lleva caña de pescar. ¿Qué tal, Eduardo?
Eso es otra película. Buenas tardes. Eso es otra película que se titula Las chanclas del locutor. Hoy vamos a hablar de las sandalias del pescador.
Vale.
Que es una espléndida superproducción de 1968, basada en una novela de Morris West, que se había publicado 5 años antes, y que mostraba los entresijos del Vaticano en unos tiempos convulsos, con la terrible deriva que apuntaba a la Guerra Fría. Y en varios aspectos esta película tiene mucho que ver con otra recientemente estrenada y muy premiada, que es Cónclave, y que en la madrugada del domingo al lunes veremos si es la gran triunfadora de los Oscar de este año. Bueno, vamos con esta. Después de pasar 20 años en un campo de trabajos forzados en Siberia, el arzobispo ucraniano Kirill Lakota es liberado por el presidente de la Unión Soviética y se marcha a Roma, donde es nombrado asesor del Papa. Este, el Papa, gravemente enfermo, antes de morir, lo nombra cardenal. Mientras, el mundo vive en un estado de permanente crisis, con China a punto de declararle la guerra a la Unión Soviética por el embargo comercial que padece. Al comenzar el cónclave, Kirill ignora que se convertirá en el nuevo Papa, Cirilo I, y es que hay otros candidatos con más posibilidades. Tras ser elegido, su primer anuncio será el de enajenar todos los bienes materiales de la Iglesia para paliar la hambruna del pueblo chino, una decisión muy aclamada en todo el mundo. El reparto lo encabezó Anthony Quinn, que tenía 52 años y cuyo nombre completo era Antonio Rodolfo Quinn Osaka. había nacido en 1915 en Chihuahua, en México. Su madre era mexicana, su padre era de origen irlandés. Siendo niño se trasladó a Texas y luego a Los Ángeles. Le gustaba imitar a cantantes famosos de la época, pero comenzó trabajando de obrero, luego de carnicero e incluso fue boxeador. Pero su vocación por el arte le llevó a estudiar arquitectura y también interpretación. A mediados de los 30 consiguió por fin que lo contrataran como extra en diferentes películas. Se casó con la hija de Cecil B. DeMille y eso ya le abrió las puertas definitivamente a algunos papeles secundarios. Casi siempre hacía de matón o de villano. Y en la década de los 40 empezó a destacar en películas como Sinbad el Marino, hasta que le llegó la fama gracias a la película Viva Zapata, donde obtuvo el Oscar como mejor actor secundario. Acuérdate de aquella magnífica película. Luego llegaron títulos clásicos como La Estrada, El Loco del Pelo Rojo, por el que ganó su segundo Oscar como actor de reparto, El Último Tren de Gun Hill, que hacía de malo, Notre Dame de París, Los Cañones de Navarone, Barrabás, Lores de Arabia, Zorba el Griego, El Secreto de Santa Vitoria y el film que nos ocupa, Las Sandalias del Pescador. En sus últimos años todavía participó en películas como Revenge o Un Paseo por las Nubes. El otro gran nombre de esta película, sin duda, fue el de Sir Laurence Olivier, que contaba ya con 61 años y que había triunfado durante décadas en los escenarios interpretando obras de Shakespeare. Pero también se había dado a conocer al mundo gracias a películas como Rebeca y Cumbres Borrascosas. Además, dirigió y protagonizó otros films que luego se han convertido en grandes clásicos como Ricardo III, Enrique V, la oscarizada Hamlet y El Príncipe y la Corista con Marilyn Monroe. Sin dejar el teatro, también participó en otras películas como Espartaco, Marathon Man, La Huella, Los Niños del Brasil o Un Puente Lejano. Laurence Olivier, que ganó un Oscar por Hamlet y dos más honoríficos. Les acompañaban en este magnífico reparto Sir John Gielgud, otro fantástico actor británico, el televisivo David Janssen, que entonces era famoso por la serie El Fugitivo y que aquí ejercía de periodista. También estaba el gran Vittorio De Sica y también un actor austriaco muy famoso en su momento, que era Oscar Werner. Tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares, dirigió el británico Michael Anderson, el director de La Vuelta al Mundo en 80 días y de películas como La Fuga de Logan o Orca, la ballena asesina, y la película fue nominada al Oscar a Mejor Dirección Artística y a Mejor Banda Sonora. No ganó ninguno porque ese año arrasó el musical Oliver. En una ceremonia donde estuvieron presentes en diferentes candidaturas películas enormes, como por ejemplo El León en Invierno, Romeo y Julieta de Franco Cefirelli, Bullitt, El Planeta de los Simios, El Caso de Thomas Crown y La Semilla del Diablo. Ostras, que... ¿qué película, no? ¿Qué peliculones? Todas ahí compitiendo. Un Oscar de entonces tenía mucho más mérito que los de ahora, tengo que decir, ¿eh?
Sí, cierto.
Bueno, Metro-Goldwyn-Mayer había comprado los derechos para adaptar la novela, pero el propio escritor Morris West se implicó en la escritura de guión y por un lado quedó muy satisfecho porque había ideas latentes en el libro que aquí pudo desarrollar, pero también le disgustó que el director modificara algunos de los pasajes que no estaban así en el libro. Las autoridades de la iglesia le negaron el permiso al equipo de rodaje para filmar dentro del Vaticano, con lo cual tuvieron que recrear los escenarios en estudios, como, no sé, la propia Capilla Sixtina. Lo mismo que ha ocurrido ahora recientemente con la película Cónclave,
sí,
que se ha estrenado hace poco.
¿Tampoco la han permitido?
Tampoco la han permitido. O sea, es que si vas allá a la Capilla Sixtina, no
sacas
el móvil.
Estuve hace nada.
Sacaste el móvil y filmaste allí algo.
No.
Que te lo van a requisar, ¿eh?
Sí, te dejan.
Me chivo enseguida, me chivo.
Y tienes que estar en el centro y callado, ¿eh? No puedes decir nada ahí.
Mira, el nombre del Papa que muere al principio de la película es Pío XIII. No lo dicen expresamente, pero se ve cuando la cámara enfoca ese anillo papal, que como marca el protocolo, es destruido cuando el Papa muere. Pero hay dos acontecimientos en los que en cierta manera la película se adelantó muchas décadas a lo que sucedió después. Por un lado, que el Papa no era italiano. Hacía 450 años que los papas eran italianos. Este es ucraniano, es de Europa del Este. Y en 1978, como bien sabes, quien fue elegido Papa fue Juan Pablo II, que venía de Polonia. Pero es que además el Papa decide llamarse Cirilo I. Un nombre nuevo. Desde el año 913, que hubo un papa que se llamaba Papa Lando,
sí,
todos habían repetido nombres. Bueno, pues hasta
Juan Pablo.
Recientemente, hasta el 2013, donde Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco, no había ningún nombre nuevo. O sea, imagínate si ha pasado tiempo. La banda sonora que estamos escuchando es de Alex North, un prestigioso compositor que está formado en la Juilliard School, también estuvo en el Conservatorio de Moscú, introdujo el jazz en el cine, firmó bandas sonoras enormes para películas como Cleopatra, Espartaco, Un tranvía llamado Deseo, El tormento y El éxtasis, también ambientada en la Iglesia del Vaticano. Y es un hombre que a lo largo de su carrera sumó 15 nominaciones a los Oscars y no lo ganó nunca. Además, también es el autor de la famosa canción Unchained, que luego recuperó Ghost. ¿Te acuerdas de la canción?
Bueno, tenemos
aquí,
que...
No, solamente aquí destaca la fanfarria inicial que estamos escuchando, que la compuso Alex North para la película 2001, Una odisea del espacio, pero que fue rechazada por Stanley Kubrick. El coche, que es lo que me vas a preguntar.
Rápidamente.
Pues es un Mercedes-Benz Pullman del año 65. Este coche medía 6,40 de longitud, así como una limusina. Destacaba el sistema hidráulico que activaba todos los mecanismos esenciales del vehículo, desde la apertura de las pesadas puertas, la regulación de los asientos, las elevalunas, etcétera, etcétera. Todo eso le restaba potencia al coche, aún así alcanzaba los 200 kilómetros por hora, pero tengo que decir que este coche lujoso ha sido utilizado por papas, por jefes de Estado, por dictadores, incluso líderes comunistas, mira, Ceausescu en Rumanía, Tito en la extinta Yugoslavia, Idi Amin el Terrible en Uganda, y hasta John Lennon. Hoy en día un coche de estos, un Mercedes Pullman así de segunda mano, baratito, $300,000 te lo dejo.
Vale, pues nada. Y el que tienes abajo, ahora hablamos de los Oscar con David y Diego.
Atención, Valencia. BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar, solo en Quadis Ibertecno, concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. David, ¿qué querías preguntar al maestro? ¿Qué querías? No le quería preguntar nada. No quieres decirte nada. Bueno, él te quería preguntar que hicieses la porra para los Oscars.
Se ha quedado
porque
impactado.
Él se ha ido a la porra, por tanto que...
Bueno, es que ha cambiado mucho la película,
sí.
Nunca mejor dicho, porque empezó muy fuerte Emilia Pérez, luego está ahí de Brutalist, pero con los últimos premios BAFTA y demás, precisamente Cónclave, que es para mí la película favorita, también ha ganado muchos enteros. Yo ya soy un ateo de los Oscar. Desde los últimos premios, donde a veces ganaron películas absolutamente sorprendentes de manera, desde mi perspectiva, inmerecida.
Sí.
Pues chico, a mí los Oscar, que, salvo que me inviten a ir algún día, pues me dan un poco igual.
Bueno, ¿has escuchado la respuesta de Diego?
Sí. Oye, para situaciones surrealistas que hemos vivido en el pasado en los Oscars, ¿no? Sí. Los sobres que sí, que no, que tal. Lo que acaba de ocurrir en el circuito de Bahrein. Se ha ido la luz en los primeros test de la Fórmula 1 de esta temporada 2025 y han tenido que parar la actividad en pista.
Bueno. Oye, tenemos el Racing Legends este fin de semana, ¿eh? Tenemos la concentración de coches y motos de época que abre la temporada internacional de clásicos en el circuit. En el circuit Ricardo Tormo. Esta tarde nos vemos en Polestar, ¿de Diego?
En Polestar, sí. Y Eduardo, si vas este fin de semana al Racing Legends, el sábado llévate paraguas, ¿eh? El domingo no.
Muy bien,
no, el sábado va a ser un día complicadillo.
Bueno, Carlos Checa, hablando del Racing, Carlos Checa revivirá la experiencia de 2011, año en el que se proclamó campeón del mundo de Superbike. El piloto va a volver a pilotar la Ducati, con la que obtuvo el título en la pista del propio circuit. Esto será este fin de semana en el circuit Ricardo Tormo con el Racing Legends. Y como te decía, nos veremos esta tarde en Polestar con el Polestar Talk. Ha llegado, llega ya el Eco Rally de la Comunidad Valenciana, donde va a competir el Polestar 2. Y esta tarde tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Alberto Ruiz, piloto del Campeonato de España de Energías Alternativas. Esto
tiene muchas posibilidades este modelo. Es tremendamente eficiente en esta última versión.
Sí.
Yo creo que con el equipo que tiene lo puede hacer muy bien, Vicente.
Bueno, pues gracias, de Diego. Abrazo grande. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tenemos que ver? ¿Hay algún detalle para ahora?
Hombre, si te gusta la música, todavía no la he visto, ¿eh? Pero sí, pinta muy bien. Sí. Esta de un completo desconocido, o creo que se traduce así, A Complete Unknown, que ¿quién? Es la biografía del joven Bob Dylan.
Perfecto, pues hablaremos y escucharemos a Bob Dylan. Estamos en COPE. MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, De Vedat, De Vedat Import.